Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con la información y la lucha por los derechos sociales. Estás escuchando Nosotras las Personas, el programa intergaláctico de Radio Pimienta. Para contactar con nosotras lo puedes hacer mediante el teléfono 922-33-4860 o a través del correo electrónico y, bueno, nosotras las personas, @radiopimienta.org. Muy prontito también en nuestra página web, en internet, www.radiopimienta.org, dentro de muy poquito. Hoy en nuestro programa, como siempre, las secciones habituales de Canarias para el Mundo, una entrevista en profundidad con alguna persona que trabaja en barrios y la última y clásica ya de Renta Básica a las Iguales y mucho más. Lo mejor será empezar con un tema y después entrevistamos a un miembro de la murga, Los Irónicos.
Camas, pero no sentía nada, ya no volverá a pasar. Cruzo la ciudad para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tendremos una noche más para desnudarnos y quemar nuestro disfraz. Descuelgas y marcas siempre a ciegas, porque al otro lado suena la voz que no va a sonar. Puede que al doblar cualquier esquina el destino te sonría y me vuelvas a encontrar. Tenemos una noche más para mirarnos tan desnudos sin disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos? Ya mañana se verá. Nadie más, que estás tú y yo, nos damos un carnaval solo para dos, ya mañana se verá. Que estás tú y yo, nadie más. En cuántos lugares he dormido para dar al fin contigo y dejar ya de buscar. Santa Cruz para ir a verte, porque va a cambiar mi suerte cuando tú me veas llegar. Tendremos una noche más para descubrir lo que hay debajo del disfraz. ¿Qué tal si tú y yo nos damos un carnaval solo para dos y mañana se verá? Montamos un carnaval solo para dos, mañana ya se verá. Así tú y yo nadie más.
I love.
comenzamos hoy la primera sección del programa, hoy un tanto especial porque está enmarcada dentro de un contexto carnavalero, por lo menos aquí en Tenerife, ya en otros territorios también se están sucediendo los distintos actos de carnaval. Y hoy decimos que es un poco especial porque tenemos con nosotras a Roberto, que es miembro de una murga del norte de Tenerife, concretamente del pueblo Los Realejos, que es ganadora del primer premio de interpretación este año, con unas letras muy interesantes. Y vamos a hablar, Roberto, porque además de miembro es letrista, si no me equivoco. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Vamos a hablar un poco, para quien no sepa qué es una murga, que de entrada parece algo obvio aquí en Tenerife, y en Uruguay también se sabría lo que es una murga, pero cuéntanos básicamente qué es una murga, una agrupación de carnaval.
Sí, básicamente es una agrupación de individuos que sale en las fechas carnavaleras, que ya los componentes varían, creo que según la región en la que se encuentren y demás. Aquí en Canarias básicamente rondan entre los 25 y 60 componentes, porque hay macromurgas, como yo las llamo, que tienen hasta 80, pero bueno, más o menos ronda por ahí, incluso hay límites dentro de los concursos y demás, y que se dedican básicamente a cantarle desde, con un origen popular, a cantarle al pueblo. Y su temática es enormemente variada, de hecho no hay límites claramente preestablecidos, y va desde la crítica política más dura hasta el humor más rimbombante y sonante.
Yo recojo un poco la opinión de la calle, que dicen siempre, a mí me casi que me molesta, yo soy murguero, pero de esos de que lo ve desde fuera, y esa comparación siempre con las chirigotas de calle, decir que se haga más humor y menos crítica política. Decimos, pero entonces, ¿cuándo se hace la crítica política? No sé, ¿tú qué piensas de ese tema?
Pues la verdad que no sé, yo desde que lo que conozco de murgas, mis grandes influencias, que ha sido la murga Archicuerpos, murga mixta del norte de Tenerife, y los Cinguangos de Santa Cruz, se han caracterizado por la crítica, y quizás por eso yo tengo bastante inculcado el tema de la crítica. De hecho, no sé también si por las circunstancias más cercanas en el tiempo, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, los años de la dictadura, los que las murgas sobrevivieron a toda esa represión, pues yo creo que la crítica sería ahí el elemento fundamental de las murgas. Ahora han cambiado los tiempos un poco, las sociedades se dibujan de otra manera, tienen otra configuración, y está claro que en los últimos años, si bien no antaño no tanto, pero ahora sí, las murgas están ganando. Está ganando lo que es el humor dentro de las murgas. Hay muchas murgas que apuestan por el humor, y muchos de los grandes premios de interpretación, tanto en Santa Cruz como en el norte, han girado en torno a temas de humor. La crítica, por suerte, no se ha perdido. Hay murgas que aparecen como referentes, como los que son actualmente Santa Cruz, y Mamelucos también este año ha estado bastante crítico, y aquí en el norte pues también quizás se conserva un poquito más. Casi todas las murgas tienen temas dedicados a la crítica. Pero en realidad, la verdad es que sí, que en los últimos años el humor está ganando bastante terreno, también un poco por la demanda que existe en la sociedad. Claro que nosotros, murguirónicos, no hemos renunciado a ello, y este año la verdad que hemos apostado fuerte por ello y nos salió bien.
Además que la ironía es un buen elemento también satírico, crítico, ¿no? De ser irónico. Se puede hacer política o crítica política con humor, que sería muy inteligente.
Sí, 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 ese es el llamado humor inteligente, que es criticar riéndose del que criticas, que también es un valor bastante importante.
Sí, yo también, para la gente que no conozca esto, yo sí que defiendo mucho las murgas, porque creo que son un colectivo social más, y además con más de 25 miembros. Dime cuántos colectivos sociales conocemos que tengan tanta gente, ¿no?, que se reúne.
No, la verdad que la militancia está bastante fastidiada, pero bueno, no son así las murgas. Además, la configuración que suelen tener las murgas es bastante de base, muy de base. Por ejemplo, mi murga, que es un caso, la mayoría de componentes, incluso hay que retrasar incluso ensayos, o las faltas que tienen son debidas a trabajo. Son personas que tienen jornadas laborales bastante grandes, y aún así hacen el enorme esfuerzo de estar en la murga, ir a ensayar, teniendo hijos, familiares, esposas, novias que ver, y sacrifican bastante, la verdad, por la murga.
Sí, porque realmente somos, siempre digo, que la gente que participa en las murgas, porque quizás, como dices tú, la gente de abajo y la más precaria de sus vidas, y hoy ya, como decíamos de la militancia, compartir un tiempo, dedicar un tiempo a lo colectivo, sea una murga o qué, tiene un valor, yo creo que un valor añadido, y más encima. Y entramos ahora ya con un poco el contenido. Hacen crítica como la que hacen. Ganan el premio de primero de interpretación, y además con un tema que particularmente a nosotras nos llamó mucho la atención, porque se centra en un asunto que es para todas ya conocido, el de las pateras, de la inmigración. Pero por primera vez, digo porque he escuchado más murga este año con el mismo tema, pero por primera vez alguien pone el énfasis en las causas y no en las consecuencias. ¿Por qué se producen estas cosas? Nadie va al origen de los problemas, ¿no? Y aquí sí nos gustaría que nos contara qué les motivó a escribir una canción que creo que se titula Ninguna persona es ilegal.
Sí, en efecto.
Cuéntanos de qué va el tema.
Bueno, nosotros desde el primer año de formación de la Murga siempre hemos intentado abordar los problemas, la problemática social de una manera diferente. El primer año, el tema que además nos valió el criticón en nuestro primer año, hace 4 años ya, se titulaba, si no recuerdo mal, Se vende Canarias, y fue un tema que abogaba por una visión diferente de la política que estaban haciendo los encargados, los representantes electos para tal efecto. El segundo año otro tema tuvimos bastante en la línea, bastante crítico, también gustó bastante. Tuvimos como novedad que vinculamos el folclore al mundo murguero, por decirlo de alguna manera, que es algo que no está muy de moda, aunque en los últimos años se ha reflotado. El tercer año nos llevamos el criticón también por un tema que a mi juicio ha sido muy bueno, Crónica de una lacra social basado en el maltrato hacia la mujer, y también se caracterizó ese tema por el enfoque que tenía, bastante social, que preguntaba, aparte de exponer las causas y cifras, como suelen hacer muchas murgas, preguntaba el por qué en los colectivos sociales, siempre con menor escala dentro de la pirámide social o de la jerarquía social, es donde más se daba. Entonces íbamos también a los causantes sociológicos de ese tipo de problemática. Y con la inmigración, que nace también de esta consigna, que es el título en sí es una consigna, ninguna persona es ilegal, pues también buscamos lo mismo. O sea, es un tema, el de la inmigración, muy manido, aparte están todos los medios. Ahora, nosotros pretendíamos dar la visión diferente, la que nosotros creemos que es más certera, siempre dentro de nuestra propia opinión, con respecto a este fenómeno que afecta a Canarias y a buena parte del mundo, porque si hay algo por lo que se caracteriza el planeta Tierra en estos tiempos que corren, es por la fluidez y por el movimiento de personas de un lado a otro.
Sí, además curioso porque ahí abordan, y después lo escucharemos para que la gente se quede ahí trincada y no nos abandone y siga escuchando el programa, abordan temas como las multinacionales, los efectos que tienen, esto de la deslocalización, la mano de obra barata. Y como es el primer mundo, pues nos aprovechamos, ¿no? Que para que nosotras estemos bien, tiene que haber una gente pasándolo muy mal. Y ahí me recuerdas que antes lo hablábamos fuera de micro, ese artículo 13, los derechos humanos, que decimos que todos los días lo están pisoteando, que dice algo así literal como que toda persona tiene derecho a circular libremente y establecer residencia en el Estado o en el territorio de un Estado, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que lo que tú dices, aquí lo que se mueve y circula libremente es el capital, ¿no? Y eso es un poco lo que denuncian.
Es un artículo realmente que se vulnera diariamente, porque es mismamente la categorización de llamar a unas personas, o unos migrantes, personas que se mueven a lo largo del planeta de un territorio a otro, calificarlos algunos como legales en base a unos requisitos que establece el Estado que recibe esa inmigración, y otros como ilegales, ya está poniendo una frontera claramente que delimita quién puede entrar y quién no. Y no hace falta tener mucha perspicacia para darse cuenta de en qué condiciones sociales viene cada uno, cuáles son sus características, tanto étnicas como culturales, económicas y demás.
Sí, está claro que hay una diferencia, ¿no? A veces dice mucha gente, bueno, no es una cuestión de color, que ya eso es un tema para discutir, sino de si hay perra o no hay perra en el bolsillo. Es decir, si es negro con dinero, parece que no hay problema. Y blanco, el problema es que los blancos tengan dinero o no, parece que nunca son un problema. Y entran montones por aeropuertos y por puertos. La verdad que es una simple mesería. Llamar a alguien ilegal es una cosa, algo tan sencillo como que un papel no determine tanto, ¿sabes? Tener un papel o no tener un papel, y ahora mismo, que es una problemática que intentaremos abordar con más profundidad, que ahora también estamos, bueno, un poco disfrutando también del carnaval, es que ahora mismo hay una ley pendiente de retener a las personas que no tengan papeles 18 meses, ¿sabes? Directamente presos, o sea que esto es una locura.
La presunción de inocencia brilla por su ausencia, de luego.
Una locura, o sea, por no tener papeles, no estar en regla para un Estado, y me río, pero vamos, por no llorar. Pero es increíble cómo se está tratando.
Moverse por el mundo sin recursos parece que se está convirtiendo en un delito en los Estados desarrollados, la verdad.
Pues yo creo que lo mejor, bueno, comentar algo así último de la canción, pero lo mejor es que la escuchemos. Es larga, hoy vamos a poner todo el tema porque vale la pena la letra desde el principio hasta el final. Y si algo que quieras comentar de la letra, algún detalle.
No sé, simplemente que estoy bastante contento de estar aquí en representación un poco de la agrupación carnavalera La Murga de los Irónicos, y que encantado de que la letra se oiga, se difunda a través de la radio, porque al final es ese su cometido final, no tanto los premios, sino el hecho de que este mensaje que porta la canción, pues recorra de alguna manera, sea a través de las ondas radiofónicas, internet o lo que sea, y llegue a diferentes oídos y orejas que puedan valorar la situación, y un poco si sirve para virarles la conciencia un poco, pues mira, se habrá cumplido el objetivo con el que nació esa misma letra.
Muy bien, yo aquí, en nombre de Radio Pimienta y también del programa Nosotras las Personas, les felicitamos por ese premio y porque siguen ahí también criticando, con ironía, como se llama su la murga esa, los irónicos. Pues mucha suerte y para adelante. Y ahora sí que vamos a escuchar el tema entero y después continuamos con nuestras secciones habituales.
A continuación les vamos a contar el periplo que viven miles de personas cuando no les queda otra alternativa que mudar la casa. La verdadera historia, esa que no proclaman los medios. Dejar atrás a seres queridos, la angustia del viaje, el peso de las fronteras, las desigualdades económicas. Siempre sobre los inmigrantes más pobres. Para nosotros, y esperemos que también para todos ustedes, ninguna persona es ilegal.
Me crees ignorante y salvaje, me ves como una amenaza, como una maldición. Busco lo mismo que tú, un futuro algo mejor. ¿No ves que soy un hombre como tú? Como tú. Hoy volvió a ser la gran noticia, otro cayuco logró arribar aquí. 100 personas llegan a las islas, lleno de hambre, persiguiendo un porvenir. Tras una travesía de agonía, en medio del Atlántico sin fin, navegando en puñados de madera, que lo salva a duras penas de morir. Mientras otros tantos miles aún miran al mar, aguardando el momento de partir. Y en Canarias, la otra orilla de esta historia, todavía hay quien se atreve a decir que hay quien sobra, quien no debe estar aquí. Nuestra solidaridad no se puede discutir.
A las causas de la inmigración
vamos a ir. Sin que la ley interfiera.
ser miseria. Y es que la historia puso hospitalidad en tu vena. No paro de preguntarme cuánto se debe sufrir para dejar todo atrás y querer venir aquí. Cuánto cuesta un visado, cuánto cobran por él la mafia. Lo que estamos a este lado, eso no sabemos nada. Mira quién va donde tú no quieres trabajar. ¿Quién fabrica lo que te pones a cambio de nada? Quisiéramos saber, porque en puertos y aeropuertos, en la aduana no hay policía, y para el frente sobran los medios. Es que existen diferencias entre los que aquí no llegan. Unos se ganan la vida y a otros no lo dejan. El blanco es que trae el dinero, problemas no va a tener. Pero si eres un pobre diablo, solo te queda burlar la ley. Tráfico humano, más delincuencia, drogas, sicarios, todo pa' mi tierra. Y mientras tanto, partido rastrero, coalición canaria, soy PP. Predican el racismo, engañando a un pueblo entero. Tanto que nos engañan, tanto que se quieren beneficiar de la tragedia de otro, de quien todavía busca su lugar. Yo ya no creo, esta prensa tiene secuestrada la realidad. No habla de paro, no habla de las corrupciones e inseguridad. De la vivienda, los precios, lo que yo padezco a diario, da igual. En todos sus titulares, siempre son los inmigrantes. Nuestros políticos son los verdaderos responsables. Los que han destrozado nuestra tierra y nuestros mares. Los que han malvendido tus recursos naturales. Si es que todos son iguales, ellos son los que no caben. Sobra el que viene a robar. ¡Ah! Ante esto, ¿qué hacer? ¿Hay solución alguna para este problema global? ¿Quién cierra tantos países en la corrupción, la pobreza? ¿Cómo empezar por respetar su cultura ancestral? Pararle las patas al capital, que alimenta fascismo y genocidio para hacer negocio. De acabar con el imperialismo, permitir que crezcan ellos mismos. El consumismo occidental condena a esta gente a la marginalidad. En el juego del odio sin más, unas islas que tienen su historia anclada en la mezcla que siempre miraron al mar. Un pueblo del lado de la dignidad, conocido en el mundo por su bondad. Un pueblo que lucha por su libertad, un pueblo que sabe que aquí todos somos iguales. Lo inventado son las desigualdades, sin importarnos jamás el lugar. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. We'll be right back.
habrá que ver mucho horror, mucho malestar, mucho desorden hoy en nosotras las personas, ni más ni menos que Luis González, Ecologistas en Acción, Madrid, persona inquieta. Buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué? ¿Mucho desorden, mucho caos? ¿Tenemos que ver mucho más peor?
Pues la verdad es que las cosas a bien todavía no terminan de ir.
Perdimos aquello de la OTAN, ¿recuerdas, Luis?
Pues sí, se perdió y de esa pérdida la verdad es que cayeron otras derrotas, ¿no? Y un reflujo ahí de movimientos sociales importantes. Pero también surgieron cosas muy bonitas, ¿no? Y muy potentes, como fue todo el movimiento de la insumisión y, bueno, y un movimiento antimilitarista y pacifista, pues que la verdad es que ha sido referencia luego a nivel internacional.
Por aquel entonces, el ecologismo político, ¿no? De alguna manera, alguna gente conocíamos a Denat, a finales de los 80. Alguna gente también compartimos todo aquello de desenmascarar el 92, una cosa muy bonita, incipiente, una semilla, y vino algo que fue como sorprendente, ¿no? Inesperado. 50 años bastan, las otras voces del planeta. ¿Qué fue aquello? ¿Cómo lo viviste?
Pues la verdad es que fue algo espectacular, ¿no? Porque partir de dos organizaciones que por aquel entonces eran muy, muy desconocidas, como eran el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que venían a celebrar aquí en Madrid su 50 cumpleaños, su 50 aniversario, y que de pronto, pues bueno, pues esta llegada fuese capaz de articular, pues, a un núcleo importante de los movimientos sociales, sobre todo madrileños, pero no solo, porque como tú bien decías, pues esta campaña bebe de alguna manera con el Desenmascaremos el 92, de dos años antes, una campaña pues en la cual se habían reconocido y se habían encontrado pues esos movimientos antagonistas que andaban pululando por el Estado, ¿no? Y a partir de eso que ocurrió allí en 50 años bastan, pues bueno, pues pudimos ver pues acciones directas de bloqueo de partes de lo que había sido la cumbre. Por ejemplo, pues yo recuerdo una cena con concierto en el auditorio de Madrid, en el cual pues no les salió tan agradable la historia. O recuerdo también pues un foro muy potente en el cual pues vinieron pues un montón de personas que acabaron haciendo aportaciones que terminaron siendo realmente interesantes, realmente relevantes, y que luego además, pues bueno, pues que sirvieron para sembrar semillitas de lo que después se denominó el movimiento antiglobalización, y lo que aquí en el Estado pues se acabó plasmando en el movimiento anti-Maastricht un año después con la presidencia española de la Unión Europea.
Presidencia que dio paso a eso, a ese movimiento anti-Maastricht, que además, un dato para mucha gente que puede que no conozca esta curiosidad histórica, ¿no? De aquel evento de 50 años bastan, de las otras voces del planeta, salió un vídeo de Javier Corcuera, dirigido y articulado un poco por él, que en Estados Unidos, en el 98, fundamentalmente, y parte del 99, servía para convocar a Seattle, evidentemente en inglés y todas estas cosas, y que a día de hoy se sigue utilizando en muchos seminarios, en universidades, y no sé si tú has visto, ¿no?, este material, ¿no?
Sí, sí.
No sé qué te genera a ti, ¿no?, pero a mí me impacta el buen hacer de Javier, porque clarifica mucho, ¿no?, toda esa diversidad de discursos antagonistas que produce un efecto, ¿no? Un efecto, a mí por lo menos, me parece clarificador.
Sí, además, yo creo que ya no solamente el montaje y la realización del vídeo, que la verdad es que yo creo que es muy buena, lo comparto contigo, sino luego además pues esa cacofonía, esa cantidad de gente que va hablando y que va pues describiendo un poco pues tanto de lo que son esas dos instituciones como los impactos que supone su actuación, pues bueno, pues acaba dibujando cosas que a pesar de haber ocurrido hace más de 10 años, pues acaban teniendo todavía una actualidad muy importante, ¿no? Acaban hablando pues de la explotación de un norte rico sobre un sur empobrecido, de unos seres humanos sobre el planeta que nos contiene, y que acaba hablando pues también en definitiva pues de la exclusión de una serie de personas de la gran tarta y del gran pastel que unos poquitos se comen.
Y luego vino aquello de Colonia, ¿no? Colonia con una gente además muy particular que ibais casi uniformadas, inevitable, con nuestro amigo Kenyatta. Y tenía que salir Colonia porque a mí me impresionó, ¿no? ¿De dónde procedes como grupo, digamos, más menos natural?
Yo personalmente.
Sí.
Pues digamos que para mí el 94 fue un año fundamental en mi vida, ¿no? Fue un año fundamental porque yo por aquellos años no solamente ocurrió el desenmascaremos, o sea, el 50 años bastan, sino que en Madrid y en el resto del estado se estaban produciendo unas acampadas con el tema del 07, hablando de, bueno, pues la necesidad de aumentar la ayuda oficial al desarrollo a esos países. Y de esas acampadas, pues digamos que muy muy a grosso modo acabaron surgiendo como dos líneas o dos corrientes de opinión, ¿no? Una que hablaba del 07 y otra que hablábamos del 07 y más, y poníamos el acento en el más, ¿no? Y que el 07 pues era una mera excusa. Y bueno, pues la verdad es que la mera excusa se convirtió en, bueno, en algo que probablemente era un lastre y que había que dejar atrás. Y eso pues me motivó a mí y a otra serie de gente pues a montar historietas pues mucho más vinculadas a lo que podía ser esta campaña de 50 años bastan, y que bueno, pues se plasmó en la universidad en un grupito que por aquel entonces llamábamos Caos con C, hablando de, bueno, pues que a partir de los momentos justo de más alejados del equilibrio, en los momentos en los cuales se está cerca de situaciones caóticas, es en las cuales pues los ecosistemas, en definitiva los seres humanos, ¿no?, pues somos capaces de crear y de conformar cosas pues bueno, pues mucho más bonitas, ¿no?, y mucho más creativas. Y bueno, pues ahí formamos ese grupito universitario en el cual estuvimos trabajando pues la crítica al sistema, estuvimos trabajando pues una serie de alternativas, como podían ser grupos de trueque, como podían ser, bueno, cosas de ese tipo. Y luego además pues trabajando también mucho desde el ámbito educativo, ¿no?, y empezando a hacer pues tallercitos en institutos y cosas así. Y bueno, pues una de las cosas que enlazamos, con las que se enlazaba el tema de la crítica, pues fue en el 95 la cumbre de la Unión Europea que hubo en Ámsterdam, a la cual asistió gente, y sobre todo en el 97, como tú comentabas, la cumbre de Colonia de la Unión Europea, por aquel entonces tocaba la presidencia alemana, en la cual, pues bueno, pues dos furgonetas y un coche salimos de acá, del Estado español, llenos con gente de Caos, gente de Adenat, gente de Baladre, y bueno, pues fuimos a poner nuestro granito allí de arena y sobre todo, pues nuestras orejas y nuestro cuerpo fue para aprender, ¿no?, que cómo se lo hacían allí los alemanes.
Sí, al margen del salto de fechas, 97 y 99, no 95 y 97,
sí, efectivamente.
Pero sí.
Muchas gracias
sí.
Por la corrección, Manolo.
Para eso estamos la gente amiga. Pero lo digo sobre todo el 99 porque fue un año como muy mágico, ¿no? Un año que también daba forma a lo que hoy sois el conjunto de ecologistas en acción, ¿no? Empezaba ese proceso, ¿no?
Sí, efectivamente, justo en diciembre del 98, esta vez no me equivoco de fecha, se conformaba Ecologistas en Acción. Y Ecologistas en Acción se formaba a partir pues de unos 300 grupos locales, algunos de ellos que ya estábamos coordinados, ¿no? Por ejemplo, en Adenat ya había una serie de grupos coordinados, o en lo que era la CEPA en Andalucía también había otro buen número de ellos, ¿no? Y decimos que, bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a unificar nuestras fuerzas pues a la hora de hacer publicaciones, a la hora de tener una página web, a la hora de, bueno, pues tener un nombre y una imagen a nivel público, pero eso sin disminuir un ápice pues lo que es la autonomía de los distintos grupos que lo conforman, ¿no? Y de esa manera se conforma una confederación en la cual pues los grupos ahora mismo tienen autonomía total a nivel financiero, a nivel organizativo y por supuesto a nivel del tipo de cosas que hacen, de las campañas que llevan a cabo y demás, pero a la vez pues sumando fuerzas y juntándonos pues para maximizar en las luchas en las que nos podemos encontrar.
Estamos en Canarias, BEMAG es un grupo que se confedera también, ¿no? Que
sí,
se...
efectivamente. BEMAG ya existía anteriormente, era pues bueno, pues la federación, vamos, era una confederación, creo que se denominaba en su momento, pues de asociaciones ecologistas canarias, que en su momento pues decide entrar efectivamente en Ecologistas en Acción como Federación Canaria, y que bueno, pues que por ejemplo mantiene su identidad y mantiene su idiosincrasia propia, ¿no? Pues por ejemplo manteniendo el nombre histórico que ha tenido de federación, ¿no? La Federación BEMAG, que ahora es BEMAG Ecologistas en Acción Canarias.
Luis, mucha gente fuera del Estado español y dentro también le choca el discurso tan potente que se ha articulado en Ecologistas en Acción en temas claves como lo que serán llamar la globalización económica, ¿no? ¿Fruto de qué? ¿Fruto de qué esa capacidad discursiva desde la interpretación, las estrategias, la proposición, el desvelo? O sea, ¿cómo se articula esa, ese potente discurso de Ecologistas en Acción, por ejemplo, y en lo concreto, contra la Europa del capital y de la guerra?
Bueno, yo desde mi perspectiva hay como dos fenómenos que se juntan, ¿no? Primero, un fenómeno conformado por personas muy concretitas, ¿no?, que, bueno, pues empiezan de alguna manera despertar un sentido crítico a todo lo que es el proceso de globalización capitalista, que un proceso, vamos, una crítica también a las instituciones, ¿no? Hablábamos antes del fondo, del banco, por supuesto, de la Unión Europea, que es la plasmación a nivel regional de este tipo de políticas, ¿no? Y que, bueno, pues que son personas que de alguna manera empiezan a lanzar en la asociación no solamente que parte de las actividades se dediquen y se echen fuerzas hacia allá, sino también a de alguna manera abrir un debate interno, ¿no? Un debate interno que desde luego al principio no estaba nada claro, ¿no? Y bueno, y la verdad es que los primeros años, esos años de las campañas contra el fondo, el banco, la Unión Europea, ¿no?, en AEDENAT, que era donde yo estaba, pues no fueron sin discusiones internas y sin de alguna manera intercambio de opiniones, porque no estaba muy claro, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que esa senda que abren una serie de personas y que, bueno, pues que hay otra serie de ellas que van recogiendo el guante, pues yo creo que se junta con, bueno, pues lo que es de alguna manera el sentimiento de Ecologistas en Acción. Nos enmarcamos dentro de lo que denominamos ecologismo social, ¿no?, y que viene a hablar de que, bueno, pues los problemas ambientales están íntimamente relacionados con los problemas sociales, unos y otros no se pueden solucionar de manera independiente, y que ambos pues acaban teniendo su raíz y en definitiva pues el sitio donde hay que intentarlo solucionar en lo que son pues bueno pues las bases del sistema en el que nos acabamos moviendo, ¿no? Y bajo, bueno, pues ese pensamiento, pues bueno, pues acaba surgiendo de forma más o menos natural pues el tener que enfocar parte de nuestra actividad y parte de nuestra lucha pues contra organismos como la Unión Europea, ¿no? Decir que esto pues ha tenido un recorrido y ha ido evolucionando a lo largo de los años, que ahora mismo pues bueno, pues las posiciones en Ecologistas pues con estos temas son pues cada vez más claras, ¿no? Y lo que antes eran posiciones minoritarias pues ahora son posiciones claramente mayoritarias, pero el debate sigue abierto y bueno, y como la sociedad, el entorno es cambiante, pues bueno, pues también tenemos dentro pues voces que bueno, pues que no terminan de ver algunas de estas posiciones, lo cual en el fondo pues acaba dándole riqueza al grupo y dándole más interés.
Sí, y en esos procesos, debates, 99 finales, Seattle, los medios de comunicación de repente encuentran un sujeto de, digamos, por lo menos negociación, de interpelación, interlocución, aparecen los foros de prisa y corriendo, y de repente aparecen los medias sujetos que son la voz aparentemente de movilizaciones sociales anteriores, las de ese momento, y se inducen cosas. Es ahí donde parece ser, se inicia una ruptura, un cierre de una etapa, ¿no? El movimiento anti-Maastricht parece que ya no le encuentra el sentido, viendo que hay muchas más actividades de denuncia de no, de visualización de la negación, y sonará evidentemente, pero me interesa saber cómo lo vivisteis en Ecologistas en Acción, aquello de cerremos el movimiento anti-Maastricht, vayamos, si no a los barrios, si a los territorios, conformemos redes, trabajemos desde ese tejido necesario.
Claro, desde luego yo creo que en esos años pasa algo efectivamente fundamental, ¿no? En gran parte hay que hablar del papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? Porque yo recuerdo justo el año de lo de Seattle, aquí en Madrid organizábamos pues nada, un mercadillo de trueque en un barrio madrileño, junto a unas jornaditas en ese mismo barrio, en Lavapiés, que bueno, pues que tiene además también bastante tejido y vida social. Y bueno, pues recuerdo que apenas unas decenas, si acaso un centenar de personas, éramos las que nos pasábamos por este tipo de historias, ¿no? A partir de lo que es el estallido de Seattle y bueno, y de alguna manera el boom mediático, pues esto también despega, ¿no? En el 2000 es cuando se produce la cumbre del banco y del fondo en Praga, y a partir de la cual pues se crea un germen de lo que luego serían pues los MRGs, los movimientos de resistencia global, que se articulan de manera autónoma pues en distintos lugares del Estado. Estos MRGs de alguna manera hablan de ese enraice en lo local con una serie de reivindicaciones más globales que tú comentabas anteriormente, ¿no? Y además ese mismo año, en el 2000, también se produce una consulta ciudadana con el tema de deuda externa, por la cual nace la RECADE, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, una red que estaba basada en nodos locales, que no eran ya ni siquiera nodos articulados en Madrid, o sea, no existía RECADE Madrid, sino que existía RECADE Moratalaz y RECADE Barrio del Pilar, y bueno, pues distintos lugares, distintos focos concretos, barrios concretos de la ciudad, igual que ocurría en Madrid, pues ocurría en el resto del estado, ¿no? Entonces, de alguna manera empiezan a aparecer esos otros sujetos nuevos que hablan de, bueno, pues un discurso muy parecido al que veníamos articulando desde el movimiento anti-Maastricht, pero además, pues, con gente nueva, mucha gente más joven, y además con un enraice, pues, también mucho más en lo local, como tú decías, ¿no? Claro, bajo esas circunstancias, pues, mantener una estructura como era la del movimiento, que en gran parte se había basado en mantener un discurso y enriquecerlo, en difundir ese discurso y mantener unas redes mínimas con una articulación pues en base a campañas comunes, pues no tenía demasiado sentido porque había otra serie de cosas mucho más en ebullición, mucho más nacientes, que merecía la pena pues apoyar y de alguna manera diluirnos dentro de ellas, ¿no? Yo creo que, bueno, fue una decisión acertada, además yo creo que fue una decisión bonita porque normalmente las redes y los movimientos no nos solemos disolver y yo creo que hay momentos en los que hay que saber hasta dónde has llegado y matar una cosa para que puedan hacer otra.
De entonces para acá vino presidencia Unión Europea, el de los bigotes, la bola general, luego vino Irak, la guerra, grandes movilizaciones, ahí estabais, con unas más, dando el callo, y entramos en un periodo que ya por el 99-2000 se veía venir, donde con CGT, con gente de Baladre, con la gente de RECADE, sectores antimilitaristas, empieza aquello del tinto, sin borracheras, pero muy divertido, porque era veraniego, y entráis en unas lógicas también, ¿no?, de semanas de lucha social, y bueno, ¿cómo es un poco esta etapa, estos momentos, ¿no?, y en qué medida, bueno, pues se puede decir que cualquier salsa que se elabora en Madrid cuenta con Ecologistas en Acción?
Bueno, la verdad es que pasa muchas cosas, ¿no? Pasa que ese boom mediático que habíamos dicho, que de alguna manera había alimentado ese movimiento antiglobalización, o por lo menos esa visualización mayor y que animó a gente a moverse, pues bueno, por unas razones u otras desaparece y con ello también desaparece en parte lo que era ese movimiento, ¿no? Además, el periodo de fortísimas movilizaciones coincidiendo con el gobierno del Partido Popular, ¿no? Porque hablamos de lo de la guerra que has comentado, hablamos de la presidencia española de la Unión Europea, increíble que se juntase 500.000 de personas contra la Unión Europea en una manifestación en Barcelona, absolutamente increíble, ¿no? Pero también hablamos del Plan Ideológico Nacional, del Prestige, de la LOU, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual vimos unos años de una muy muy fuerte movilización social, pero que con la victoria del PSOE pues se desvaneció y parecía que, bueno, que no había quedado nada de eso y que de alguna manera volvíamos a una situación de partida, a una situación de cero en la cual había que empezar a construir, ¿no? Bajo, bueno, independientemente de que eso sea cierto o no, que yo no lo termino de compartir y creo que no estábamos y que no llegamos a esa misma situación de cero, lo que sí que es cierto es que quedaba una serie de organizaciones que al final, pues bueno, las que teníamos un tipo de una estructura, de alguna manera una red ya formada entre interna y luego entre nosotras, pues bueno, pues decidimos dar pasos más adelante, ¿no? Y continuar con esas coordinaciones que ya veníamos haciendo, pero de manera más común y más palpable, ¿no? Uno de esos pasos es el que tú planteas, ¿no? El tinto verano, y es decir, bueno, pues no solamente vamos a hacer alguna campañita en común, sino también vamos a buscar lugares de encuentro en los que de alguna manera nos contaminemos de forma, bueno, pues de forma distendida, ¿no? Que tengamos espacios de discusión y de formación, pero también espacios donde tomarnos unas cervezas, charlotear y bailar un poco, porque eso a fin de cuentas pues acaba construyendo probablemente más que bueno, que hacer grandes discursos compartidos. Y de ahí beben los tintos de verano, y de los tintos de verano pues siguen bebiendo otra serie de campañas, ¿no? Como por ejemplo la campaña con el pidiendo un no al referéndum para la Constitución Europea, ¿no? Que en definitiva no era más que una excusa para decir un no al proceso de la Unión Europea, o campañas del tipo de las que acabamos de sacar con el tema de los presupuestos generales del Estado, o de las que podemos estar pergeñando, ¿no?, con una serie de publicaciones comunes que hemos estado haciendo pues con temas de vivienda y urbanismo, temas de transporte, o en el futuro sobre temas de economía social, economía ecológica.
Y Luis, ¿quién debe a quién?
¿Quién debe a quién? De alguna manera surge de residuos o de parte de esos residuos de los movimientos sociales, ¿no? Surge de gentes de RECADE, de la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, que de alguna manera plantean el reeditar una serie de campañas y una serie de trabajos con el tema de deuda, pero ampliando mucho más el foco. Ampliando el foco entendiendo que la deuda no es simplemente la deuda económica, sino que hay otra serie de deudas, como lo podría ser la deuda ilegítima, la deuda que, bueno, pues que nunca debería ser devuelta, como es la deuda ecológica, que es la que debemos los países del norte a los países del sur, ¿no? Y no solamente hablando de la deuda, sino también de esos actores que están jugando un papel fundamental dentro de ella, ¿no? Las transnacionales, los organismos financieros internacionales, la Unión Europea, ¿no? Y acaba siendo, pues bueno, pues un lugar en el que nos encontramos, como decía, gentes de RECADE, gentes de CGT, gentes de Baladre, gentes de ecologistas, ¿no? Y de otra serie de colectivos, como podrían ser cristianos de base, organizaciones como podrían ser el ODG, Hugo Mal, ¿no? Y que de alguna manera pues juntamos las experiencias de estos años, juntamos las complicidades que también hemos ido creando y articulamos, pues bueno, una campaña con múltiples facetas y con múltiples caras, ¿no? Y que de alguna manera intenta ser continuación de las experiencias anteriores, pero además unas continuaciones pues cambiando, ¿no? Y cambiando las formas de hacer porque las cosas también habían ido cambiando, ¿no? Y ahí es justo en la que estamos, pues haciendo una campaña que tiene una mirada sobre todo aquí y una mirada de sensibilización y de presión en los lugares en los que nos encontramos, pero también tiene una mirada en el resto del planeta, ¿no? Y enlazando pues alternativas, enlazando de alguna manera complicidades y campañas con otros lugares del planeta, ¿no?
Luis, el tiempo. Muy bien. Comprometí 20, son 22. Aquí llegamos. Un gustazo. Luis, Ecologistas en Acción, Madrid, desde Canarias para el mundo, para América, a disfrutar luchando, buscando, cambiando y transformando. Gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Le pisó el terreno al huerto de la abuela, el caballo de Atila envidia su poder tras la huella del asfalto, la hierba ni se ve.
Medio metro bajo tierra, sueña, espera, llegar a ser.
Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar hacer al sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro a tu reloj. Es tiempo, es solo cuestión de lluvia y tiempo, dar tiempo, dejar de ser al sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo, dar cuerda y respiro a tu reloj. Despliega su color, la hierba en la cuneta, poco a poco invade ya la carretera, la brigada de limpieza despliega su poder, herbicidas que ponían que se mamaron ni de qué.
Vuelva a ras de tierra, sueña, espera, llegado al sol.
solo cuestión de lluvia y tiempo. Dar tiempo, dejar hacer al sol. Es solo cuestión de darle tiempo al tiempo. Dar cuerda y respiro a tu reloj.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hoy, en la parte última del programa, en Renta básica de las iguales y mucho más, las compañeras descansan, las compañeras de Zambra, y voy a ser yo, un compa suyo, Manolo, quien intente enmarcar ni más ni menos que el libro, la reflexión que da nombre a esta parte del programa de nosotras, las personas desde Canarias para el mundo. Estamos hablando ni más ni menos que de un texto que es un antes y un después para las gentes de Baladre y quienes nos preocupa la lucha por los derechos sociales aquí y ahora. Estamos hablando de un libro de Zambra y de Baladre, edición conjunta, que lleva por título Hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales. Un texto que de alguna manera José Iglesias lo que hace en su momento es recoger tanto sus dudas como reflexiones personales, como los debates y las devoluciones que durante más de 10 años fue recogiendo él y las gentes de Baladre en este debate apasionante, en esta lucha, en esta búsqueda por implementar, implantar, conseguir arrancar la renta básica de las iguales. Estamos hablando de un texto que de alguna manera cierra 10 años de trabajos de José Iglesias Fernández, un orensano de pro, que se diría, nacido allá en 1931, licenciado en Economía, en Ciencias Económicas, allá en Londres, en la Middlesex, diplomado en Ciencias Sociales, en el Ruskin College, en la Universidad de Oxford, y con una práctica profesional, personal y humana, lo más importante, de alguna forma difícil de calificar. Persona entrañable, que lo que hace en este su último libro, su último gran libro, porque tiene otros pequeños textos que se están publicando también con Zambra y Baladre, lo que hace en este texto de Hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales, lo que hace, como comentaba, es ni más ni menos que introducir el gran debate de las alternativas, donde la gran mayoría de personas teóricas han fracasado por la pretensión de ellas en solitario definir la alternativa, la salida al sistema fracasado de economía libre de mercado, el capitalismo. José toma sus precauciones e introduce claves, algo así como, más de una vez le hemos escuchado, es importante leer a los clásicos los clásicos de la búsqueda, de la utopía, de la reflexión, de la introducción de otros posibles mundos, de otras posibles sociedades, para colectivamente y no individualmente dar forma entre todas a lo que pueda ser, una, por lo menos un enunciado de una futura sociedad que evidentemente tendrá sus limitaciones, sus aristas, que en el desarrollo habrá que ir redefiniendo. Por eso es acertado este texto, porque lo de menos es la propuesta de la renta básica de las iguales, que se enmarca desde el principio en el texto como una propuesta más, que debe de ayudar como instrumento hacia esa sociedad utópica, pero a la vez urgente y necesaria. O es un medio o no tiene sentido esta lucha por la renta básica de las iguales como un instrumento más. Además, José lo que hace en este recoger utopías, reflexiones, irse allá, 360 años antes de nuestra era, y ni más ni menos que fijarse en un texto de Aristócles, más conocido por Platón, que por aquel entonces introduce en su texto de La República una propuesta de sociedad que él rescata. Así, sucesivamente, en las casi 500 páginas del libro, introduce otras hasta 15 utopías, reflexiones que voy enumerando. Con fecha de 1516, introduce la utopía del Setesto, tal cual, de Tomás More. Más adelante, la de 1604, La ciudad del sol, de Tomaso Campanella. En 1629 nos incorpora ni más ni menos la de Francis Bacon, de La nueva Atlántida, y para pasar a 1656 a La república de Oceana, de James Harrington. Sucesivamente, en el mismo siglo XVII, en 1669, nos remite a Francois Fénelon, en las aventuras de Telémaco. Y ya en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, incorpora dos pensadores, en concreto a Quinin, Gabriel Morillet, del Código de la Naturaleza, 1755, para luego ya introducir un texto que él le da una gran importancia y otras muchas también, el Manifiesto de los Plebeyos en la Francia de aquellos años revoltosos, inquietos, cuestionadores, que ni más ni menos Francois Noël de Babeuf lo rescata, lo introduce, para luego entrar en el siglo XIX, 1840, en el viaje por Icaria de Cabert. En 1852 rescata de ese año un texto también del siglo XIX, La historia del Valle Feliz, de Nathaniel. Y a finales del XIX, tres textos más. Un mundo sin máquina, de Samuel Butier, en 1872, en el 88, 1888, año 2000, una visión retrospectiva de Bellamy, y por último, en este siglo, de este siglo, rescata Noticias de ninguna parte, de William Morris. Del siglo XX introduce, ni más ni menos que de 1905, La utopía moderna, de Wells, y tres socialistas utópicos y uno científico, que de alguna manera hace un juego entre el 19 y 20, incorporando sobre todo a Marx, pero no solo. Estas 15 personas, 15 ideas, que en su momento tuvieron una gran repercusión cuando fueron escritas, que algunas de estas personas fueron vilipendiadas, maltratadas y perseguidas por atreverse a definir un mundo diferente, en este momento, en este texto que estamos hablando, así puestas una detrás otra, nos posibilita a todas hacer una reflexión personal y colectiva de cuáles deben ser los elementos de esa nueva sociedad que entre todas debemos de parir. Esta es la gran aportación que José Iglesias Fernández hace en este libro, que lleva por título, reitero, Hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales, y que es el texto que nos sirve al programa Nosotras las Personas para dar nombre a su última sesión, esta que hoy presento yo por ausencia, sin ningún problema, solo coyuntural, de las compañeras malagueñas de Zambra. Es un texto que lleva un precio de 12 euros, que está editado, lo decía, por la editorial Zambra Distribuidora y la Coordinación Baladre, y que como otros muchos textos podéis encontrar en la página tanto de Zambra como de Baladre, las librerías, los lugares de distribución. Reitero, como ya hacemos en todos nuestros programas, la página de contacto, redasociativa.org/baladre, y igualmente redasociativa.org/zambra. En ambas páginas podéis encontrar los puntos de distribución y venta de este texto, de Hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales, de José Iglesias Fernández. Y sin más, hoy despedir este programa de Nosotras las Personas en su apartado La renta básica de las iguales y muchísima, muchísimo más. Una noche más desde Nosotras las Personas, un día más, depende la hora que escuches, desde Canarias para el Mundo, AUL.
Y con Manolo ponemos punto y final a este programa de hoy, no sin antes agradecer a quienes lo hacen posible, a las compas de Zambra, a Manolo, a José y a las personitas que han compartido hoy con nosotros un momentito de charla y de información, a Roberto y a Luis. Pues con esto nos despedimos hasta la próxima cita, como siempre en tu emisora social y comunitaria Radio Pimienta de Canarias para el Mundo, en Nosotras las Personas.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well just follow me. If you want to be a hero, well just follow me.